Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a hablar de algunos sucesos, uno de ellos que tiene que ver con la aparición de un cadáver en una playa de la costa granadina, tema que además se asocia ya al hallazgo de otros tres hace algunos días. Más asuntos, esta mañana se ha conmemorado el Día Mundial del Síndrome de Down, ha sido con un acto en la plaza del ayuntamiento. Hablaremos también sobre una actividad realizada por alumnado de secundaria en materia de igualdad y sexualidad, temas como nuevos tráficos en el puerto de Motril. También abordaremos en esta jornada, también por ejemplo, obras que se inauguran en distintos pueblos de la costa granadina, como es el caso, por ejemplo, de Castelldefero. Tenemos también mucha actividad sociocultural, por ejemplo, con una obra de teatro que se ha estrenado hoy, de José Martín. Recuerda, no es una obra de teatro en realidad, pero sí es una pequeña pieza teatral que se ha estrenado, además, aquí en Radio Salobreña. Hablaremos del pregón de Semana Santa, también de la comida solidaria de la Asociación Española contra el Cáncer. Otros asuntos pasan por un evento que va a organizar Cali Caña este próximo domingo. También un recital de poesía que tenemos en Salobreña, muy cargada de información. Viene esta segunda edición de nuestro informativo, que tiene los siguientes titulares. El grupo de montaña de la Guardia Civil rescata Inotíbar a un barranquista accidentado. Aparece un cadáver en avanzado estado de descomposición en una playa de Lujar. Salobreña conmemora el Día del Síndrome de Down con un llamamiento a romper las barreras sociales que afectan a este colectivo. El alumnado de secundaria reflexiona sobre igualdad y sexualidad en un encuentro con el sociólogo Pablo Galindo. Novatum Automotive impulsa la logística de vehículos en el puerto de Motril. Castelldefero culmina la ampliación del edificio municipal para talleres y actividades. La Fundación José Martín Recuerda adelanta la celebración del Día Mundial del Teatro con el estreno radiofónico de El Arrojao. La Asociación Española contra el Cáncer celebra este domingo su comida solidaria en el Hotel Salobreña. La villa da inicio a su Semana Santa este sábado con el pregón de José Espinel Calderón. Cali Caña clausura su 10º aniversario con una jornada festiva y reivindicativa este domingo. Y la poesía toma la biblioteca de Salobreña con un recital reivindicativo de Raúl Calvo. El cadáver de una persona en avanzado estado de descomposición ha sido hallado en la mañana de este viernes en la playa de Cambriles, del municipio granadino de Lujar. Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil, que han detallado que el cuerpo sin vida ha sido hallado en la referida zona del litoral por un vecino que pasaba por la zona y que el estado del cadáver no permite actualmente su identificación. Al menos una patrulla del cuerpo armado se ha movilizado hasta la zona. Cabe recordar que el pasado domingo, 15 de marzo, se localizaron y rescataron en las proximidades de la referida zona los cadáveres de tres personas, después de producirse en la madrugada el desembarco de una patera con 17 personas, concretamente en la playa de Gualchos, Castelldefero. El pasado lunes, el subdelegado del gobierno en Granada, José Antonio Montilla, informaba de que la Guardia Civil y el Elimer de Salvamento Marítimo, el helicóptero, realizaban labores de rastreo por este área de la costa granadina por si apareciera algún otro cuerpo.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
El grupo de rescate e intervención en montaña, el GREIM de la Guardia Civil, ha llevado a cabo un rescate en Otíbar el pasado martes 17 de marzo, sobre las 14 horas. Tras recibir aviso del 112, la Guardia Civil intervino en el rescate de un barranquista accidentado con una posible fractura en su pie derecho en el barranco de Río Verde. Ante la imposibilidad de poder abandonar el lugar por sus propios medios, componentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña y de la Unidad Aérea se han trasladado al lugar y tras localizar al herido, lo examinaron e inmovilizaron la extremidad mediante una férula. Posteriormente, tanto el herido como su acompañante fueron evacuados del lugar y trasladados por servicios médicos al Hospital de Traumatología de Granada. Ante la conmemoración mañana 21 de marzo del Día del Síndrome de Down, esta mañana ha tenido lugar un acto en el Ayuntamiento de Salobreña con la presencia de jóvenes con esta alteración, asociaciones y alumnado de centros educativos. Se ha leído el manifiesto de la efeméride para este 2026, que expresa que las barreras que sufre este colectivo no provienen de su condición, sino del ámbito social. La jornada ha comenzado con una serie de actividades de ocio y deportivas que Granada Down organiza todos los lunes y viernes de la mano del área de deportes del ayuntamiento para favorecer los hábitos saludables y que en esta ocasión se han desarrollado en la plaza del ayuntamiento. Allí mismo se ha leído el manifiesto que recuerda que las personas con síndrome de Down son ante todo ciudadanos con sueños, capacidades y derecho a desarrollar su propio proyecto de vida. El texto subraya que no se trata de una enfermedad, sino de una alteración genética que forma parte de la diversidad humana. Insiste en que las principales limitaciones no provienen de la condición en sí, sino de las barreras sociales que persisten en ámbitos como la atención temprana, la educación, el empleo o el acceso al ocio, la cultura y el deporte. Esmeralda es una de las jóvenes que han leído el manifiesto.
Las personas síndrome de Down somos ante todo personas con sueños, con capacidades, con proyectos de vida y con derecho a participar plenamente en la sociedad. El síndrome de Down no es una enfermedad, es una alteración genética que forma parte de la diversidad humana. Lo que realmente nos limita muchas veces no es nuestra condición, sino las barreras que todavía existen en nuestra sociedad. Barreras como las que aparecen en los primeros años de vida, cuando nos garantiza una atención temprana de calidad.
El manifiesto denuncia también la existencia de obstáculos más invisibles, como los prejuicios y la falta de oportunidades, y reclama una inclusión real que garantice apoyos a lo largo de toda la vida. En este sentido, hace un llamamiento a la sociedad para cambiar la mirada, confiar en las capacidades de cada persona y avanzar hacia un modelo más justo e inclusivo en el que se respete la diversidad. Lucía es otra de las jóvenes encargadas de la lectura.
Hoy queremos hacer un llamamiento para cambiar la mirada y confiar en las capacidades de cada persona y ofrecer oportunidades. Seguir avanzando hacia una sociedad más justa y más inclusiva. Y más humano, donde nadie quede fuera. Hoy 21 de marzo renovamos nuestro compromiso con la inclusión y con la igualdad y oportunidades con el respeto a la diversidad.
Gran parte del equipo de gobierno municipal ha asistido al sencillo acto en el que ha intervenido el alcalde Javier Ortega para incidir en algunos conceptos que desarrolla el manifiesto en una efeméride que lleva por lema No soy yo, eres tú, es como me miras, haciendo referencia a los prejuicios y estereotipos que se crean sobre las personas con síndrome de Down. Es Javier Ortega.
Lo han dicho también los dos chavales de manera muy coherente. El problema, yo creo que nosotros somos la gran barrera que dificulta la inserción laboral, la inserción deportiva, la inserción social de personas que tienen el síndrome de Down. Si tenemos un problema grave, tenemos que mirarnos hacia adentro y removiendo ya esas barreras en pleno siglo XXI, que por fin entendamos que todos somos distintos, independientemente de que tengamos o no tengamos síndrome de Down. Yo creo que esa no es la faceta más importante, sino la diversidad, la pluralidad, y dentro de esa diversidad aprender a ser todos más iguales. Y ahí vamos a estar como administración, como hemos estado hasta ahora.
Por su parte, el director de la delegación de Granada Down Costa, Miguel Ángel Herrera, ha destacado la colaboración de la entidad con el consistorio para favorecer el bienestar de sus usuarios.
Coincidiendo que mañana es el Día de las Personas con Síndrome de Down, un día mundial, queríamos poner en valor la actividad que llevamos a cabo con el área de deporte del ayuntamiento, que es una actividad inclusiva en la que participan las personas con síndrome de Down con el objetivo de favorecer el ocio, los hábitos saludables, el deporte, la socialización con las personas del pueblo. Se trata de una actividad que vienen haciendo todos los lunes y viernes en el área de deporte, en la clase de aeróbic. Ellos van todos los lunes y viernes y participan, y queríamos hoy traerlo aquí a la plaza del ayuntamiento para reivindicar junto con los concejales, institutos y la gente que ha participado, pues ponerlo en valor.
La colaboración entre el consistorio y Granada Down queda reflejada en la sesión de instalaciones, la inclusión laboral con prácticas en el ayuntamiento de jóvenes con este síndrome y actividades deportivas como las que hoy se han trasladado de forma excepcional a la plaza del ayuntamiento.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El alumnado de secundaria reflexiona sobre igualdad y sexualidad en un encuentro con el sociólogo Pablo Galindo, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes, Sergio. Así es, el alumnado de secundaria de los IES Mediterráneo y Nazarí de Salobreña ha participado esta mañana en la Casa de la Cultura en un encuentro formativo centrado en la igualdad, la educación afectivo-sexual y el uso responsable de las nuevas tecnologías, enmarcado en la programación con motivo del Día Internacional de la Mujer. La iniciativa, organizada por las Concejalías de Igualdad y Educación del Ayuntamiento, dentro del proyecto Salobreña Educa, ha incluido la proyección del cortometraje Manadas Alfa, de niños a lobos, precedida de una charla coloquio a cargo del sociólogo Pablo Galindo, profesor de la Universidad de Granada y de la UNED de Motril, además de investigador en materia de pornografía en menores y violencia sexual. Durante su intervención, Galindo ha abordado con el alumnado una problemática que ha calificado de urgente y prioritaria: el acceso temprano a contenidos pornográficos y su influencia en la construcción de la sexualidad y las relaciones. La pornografía que consumen los menores está llena de distorsiones y toxicidades, donde se naturaliza la violencia sexual y se perpetúan roles sexistas y misóginos, ha explicado. El experto ha incidido en la importancia de trasladar estos mensajes sin juzgar a los jóvenes, apostando por la comprensión y la reflexión. En este sentido, ha destacado que muchos adolescentes desconocen conceptos clave como el consentimiento, lo que puede derivar en conductas de riesgo. Escuchamos a Pablo Galindo, que ha pasado esta mañana por La Costa en Vivo de Radio Salobreña.
Como siempre, faltan cosas por decir y falta tiempo, porque desgraciadamente muchas veces el sistema educativo prioriza asignaturas formales del currículum, y es verdad que cuestiones como esta y contenidos como estos pues son de urgencia y de prioridad absoluta, ¿no?, en los centros educativos. Pues la verdad es que muy bien, porque creo que además es importante plantearles siempre el discurso desde una óptica donde no se les juzga, donde no se les etiqueta, donde no se los dice que le están haciendo mal, sino intentando explicarles lo que está ocurriendo y las distorsiones y toxicidades que circulan en torno a la pornografía que consumen sin ningún género de duda, y en torno a las redes sociales y los algoritmos que perpetúan roles sexistas, misóginos, y donde se naturaliza la violencia sexual contra mujeres y niñas.
Galindo ha puesto el foco en el papel de las familias y el entorno digital, señalando que el acceso sin control a dispositivos móviles supone un riesgo evidente para los menores. A su juicio, la falta de educación afectivo-sexual, tanto en el ámbito familiar como educativo, contribuye a que los jóvenes construyan su visión de la sexualidad a partir de contenidos distorsionados. Por su parte, la teniente de alcalde y concejala de Educación, Mari Carmen Rodríguez Callejón, encargada de dar la bienvenida al alumnado esta mañana, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para fomentar una ciudadanía crítica y formada. En este sentido, ha animado al alumnado a participar activamente, plantear dudas y reflexionar sobre los contenidos abordados, ya que es fundamental que no se queden con lo primero que ven en Internet, que contrasten la información y desarrollen un espíritu crítico, ha señalado, al tiempo que ha destacado el compromiso de las administraciones públicas en la implementación de políticas de igualdad en todos los ámbitos. Escuchamos a Mari Carmen Rodríguez Callejo.
Sí, os pediría reflexiones, compromiso, reflexiones, porque muchas veces la falta de información, la falta de conocimiento nos hace decir palabras que duelen a otras personas que tenemos al lado. Estamos en un mundo en el que algunas personas que dirigen máximos responsables se olvidan del tema de los derechos humanos, pues fijaros en el tema de igualdad. Entonces estamos en un momento, vosotros sois el futuro de esta sociedad y nosotros responsables de formaros para que esto no vuelva a ocurrir. El que utilicemos la palabra, la empatía y el respeto como arma, herramienta de construir este mundo y este futuro, y no lo que estamos viviendo en la actualidad.
La actividad ha sido muy bien recibida por los centros educativos participantes, ofreciéndose como una herramienta clave para sensibilizar a los jóvenes sobre cuestiones de igualdad, respeto y convivencia en la sociedad actual que vivimos.
Noatum Automotive, empresa de AD Ports Group, ha impulsado las operativas de logística de vehículos nuevos en el puerto de Motril con la primera escala RoRo Automotive del puerto, que permitirá la descarga de cerca de 2.000 unidades destinadas al mercado español. Aprovechando su larga experiencia en operaciones de desestiva de buques y manipulación y tratamiento de vehículos, Noatum Automotive lidera el sector a través de su red consolidada de terminales automotive en España y los Emiratos Árabes Unidos. La empresa también proporcionará la distribución terrestre hasta los concesionarios utilizando su propia flota de camiones, respondiendo así al creciente interés por soluciones logísticas integradas en el mercado ibérico. Las operaciones se beneficiarán de las infraestructuras RoRo dedicadas del puerto de Motril, que incluye una rampa integrada compatible con grandes buques que operan en rutas hacia Europa, así como una sólida conectividad por carretera a través de la autovía A44 Granada-Motril y la autovía del Mediterráneo, lo que permite tiempos de tránsito competitivos hacia los mercados clave. El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, destacaba esta nueva fórmula de mercancías en el puerto motrileño.
Un nuevo tráfico que se incorpora al puerto de Motril, un tráfico que llega además para quedarse. Se trata de una empresa con una altísima proyección internacional, líder en el sector de la importación y distribución a los distintos concesionarios de vehículos multimarca, automóviles de todo tipo, y que para nosotros está totalmente alineado con esa política, ¿no?, que estamos llevando a cabo de diversificación de tráficos completamente compatibles con la actividad que ya tiene consolidada el puerto de Motril, como son los graneles sólidos, graneles líquidos, mercancía general, con las cargas de proyecto, los aerogeneradores, también con las líneas regulares de pasajeros.
Se espera que el enfoque coordinado entre escalas portuarias, navieras, operaciones de terminal y flujos de distribución terrestre aporte eficiencias tanto operativas como comerciales alineadas con las necesidades del mercado. Y en Motril se pone en marcha una nueva área infantil en el Parque de los Pueblos de América, una actuación que forma parte del plan municipal para ampliar y mejorar las zonas de ocio destinadas a los más jóvenes. Este espacio se incorpora a uno de los principales pulmones verdes de la ciudad, consolidando la apuesta por dotar más equipamientos a los parques urbanos y fomentar el uso de estos entornos para el juego y la convivencia. El Parque de los Pueblos de América continúa siendo un referente en Motril como espacio de encuentro, ocio saludable y contacto con la naturaleza, destacan desde el ayuntamiento, y añaden que la creación de esta nueva zona responde al objetivo de seguir impulsando el uso de parques y jardines, especialmente en una ciudad cuyo clima permite disfrutar de estos espacios durante gran parte del año. La nueva área infantil cuenta con una torre multijuego equipada con toboganes, barra de bomberos y una estructura de péndulo, además de una tirolina doble de acero galvanizado, un anillo inclinado giratorio y varios elementos de salto. Se trata de un conjunto de juegos diseñado para ofrecer distintas experiencias y favorecer el desarrollo de habilidades sociales, cognitivas y de coordinación entre los menores. Luisa García Chamorro es la alcaldesa de Motril.
Nuestro compromiso lo cumplimos, que este año vamos a volver otra vez a sacar todos esos parques, incluso se van a ampliar algunas zonas más que se quedaron fuera del contrato anterior, de tal manera que calculamos que para finales de este año o principios del año que viene, si la licitación, repito, va bien, porque al final es un procedimiento administrativo, si la licitación va bien, pues estarán prácticamente todos los parques infantiles de la ciudad, los actuales, incluso algunas zonas que nos han pedido, pues se instalará una zona nueva.
El Ayuntamiento ha destacado que esta actuación forma parte de una estrategia más amplia de mejora de los espacios públicos, con inversiones que superan los 700.000 euros en los últimos 2 años en este parque, así como nuevos proyectos en marcha en otras zonas, como el Parque de las Provincias. El objetivo es seguir ampliando y modernizando las áreas infantiles y los espacios verdes de la ciudad gracias a la buena gestión, dice, de los recursos municipales.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Gualchos Castelldefels ha culminado la ampliación de un edificio municipal destinado a la realización de talleres y actividades, dotando al municipio de un espacio moderno, amplio y adaptado a las necesidades actuales de la ciudadanía. La nueva infraestructura, que fue inaugurada la pasada semana con un acto en conmemoración del 8M, cuenta con una superficie de 145 metros cuadrados, que se suma al edificio contiguo ya existente de casi 100 metros cuadrados. La actuación ha supuesto una inversión de más de 170.000 euros y ha sido financiada a través del Programa de Fomento del Empleo Agrario. El nuevo espacio, de carácter diáfano, permitirá acoger una amplia variedad de actividades municipales, desde talleres formativos hasta iniciativas culturales y sociales, mejorando notablemente la oferta y la calidad de los servicios públicos. En este sentido, destacan desde el Ayuntamiento, se está trabajando en la mejora funcional del edificio y han solicitado presupuesto para la instalación de una mampara que permita dividir el espacio y organizar de forma más eficiente las distintas actividades que se desarrollen de manera simultánea. Ubicado en pleno centro urbano de Castelldefels, junto al solar utilizado como aparcamiento, este edificio viene además a sustituir a la antigua sala multiusos situada junto al consistorio, que había quedado obsoleta, con dimensiones insuficientes y sin las condiciones necesarias para responder a la demanda actual. Asimismo, tanto esta nueva ampliación como la primera fase del edificio, inaugurada el pasado mes de septiembre, han sido diseñadas con visión de futuro. La infraestructura cuenta con los cimientos preparados, así como con el espacio reservado para la instalación de un ascensor y escaleras, lo que permitirá en un futuro la construcción de nuevas plantas que respondan a las necesidades del municipio. La alcaldesa de Gualchos Castelldefels, Antonia Antequera, ha destacado que con esta actuación damos un paso muy importante para mejorar los espacios públicos destinados a los vecinos. Contar con unas instalaciones amplias, modernas y versátiles permite ofrecer una programación de actividades mucho más completa y de mayor calidad, ha subrayado, añadiendo que este nuevo edificio no solo responde a una necesidad real del municipio, sino que también ha permitido generar empleo gracias al PFEA, contribuyendo al desarrollo económico local, y además está preparado para seguir creciendo en el futuro conforme lo haga nuestro pueblo y sus necesidades, concluyen desde el consistorio.
Redacción Costa.
Salobreña da inicio a su Semana Santa este sábado con el pregón de José Espinel Calderón.
Salobreña se prepara para dar el pistoletazo de salida a su Semana Santa 2026 con la celebración del pregón oficial, que tendrá lugar mañana a las 8 de la tarde en el Auditorio Villa de Salobreña José Martín. Recuerda, el acto de entrada libre hasta completar aforo está organizado, como saben, por la Agrupación de Cofradías y Hermandades con la colaboración del Ayuntamiento a través del Área de Cultura. El encargado de anunciar la Semana Grande será José Espinel Calderón, pregonero con amplia trayectoria en el ámbito cofrade y cronista oficial de la Semana Santa de Granada desde enero de 2025. Nacido en Antequera en 1980, es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y director de la oficina del Banco Santander en la avenida Edilar. Espinel mantiene además una estrecha vinculación con Salobreña tras haber trabajado durante 6 años en la sucursal de este banco en la localidad. Su designación, que recibió el pasado mes de enero, fue aceptada con un sí decidido, motivado por el cariño que profesa a nuestro pueblo y a sus vecinos. Ha dicho que Salobreña es un pueblo al que le tiene muchísimo cariño, con el que compartió 6 años de vida laboral y donde mantiene muy buena relación con muchas personas. A pocas horas de subirse al atril, Espinel reconoce vivir una mezcla de nervios e ilusión. Dice que es una tensión que luego se transforma en un gran disfrute al poder compartir la pasión por nuestra Semana Santa. El pregonero adelanta que su intención intervención estará estructurada en 16 capítulos y no se extenderá en exceso, buscando mantener la intensidad del mensaje. Será un pregón clásico, pero quizá más reflexivo, más profundo y más de iglesia, señala, defendiéndolo como una fotografía del momento personal y espiritual que atraviesa. Durante el proceso creativo, Espinel destaca la dificultad inicial de enfrentarse al folio en blanco, un ejercicio que, según afirma, va más allá de lo literario. El pregón es un acto de oración, de sacar lo más profundo de ti. Vamos a escuchar al pregonero de la Semana Santa de Salobreña, es José Espinel.
El pregón es un acto de oración, es un acto de obtener lo más profundo de ti, y yo estoy convencido que ahí quien actúa es Cristo y su bendita madre. Por eso muchas veces también nos convertimos los pregoneros en meros instrumentos al servicio de la iglesia y de nuestras cofradías, y ese momento de folio en blanco es cuando, bueno, hay una semana, dos semanas de ordenar ideas, de formarte también y de comprobar muchas facetas que a lo mejor desconocías dentro de ti mismo, ¿no? Y a partir de ese momento, como por arte de magia, empieza a fluir algo que es lo que mañana estoy deseando de compartir con todos vosotros.
El mensaje central girará en torno al sentimiento cofrade como forma de vivir la fe. Ser cofrade, ha dicho, es la manera más bonita de ser cristiano. Insiste en la necesidad de sentirse orgulloso de esta expresión religiosa y cultural. El pregón marcará mañana el inicio oficial de una Semana Santa diferente en Salobreña, cuya mayoría de estaciones penitenciales tendrán como marco protagonista la zona baja del municipio, tras el anuncio el lunes del cierre de la Iglesia del Rosario por los daños ocasionados en el tren de borrascas al techo de su nave central.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La Asociación Española contra el Cáncer de Salobreña celebra este domingo 22 de marzo su tradicional comida solidaria en el Hotel Salobreña Suites a partir de las 14 horas. El evento contará además con servicio de autobús gratuito facilitado por la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Salobreña para facilitar el desplazamiento de los asistentes. Las entradas, con un precio de 25 euros, incluyen un completo menú con aperitivos, platos principales a elegir entre paella o migas, postre, bebida y café, además de una programación que contará con música en vivo, sorteos y un ambiente festivo que cada año reúne a cientos de participantes. La presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Salobreña, Rosa Alaminos, destacó el carácter social de esta cita, subrayando que no solo hablamos de salud, sino también de convivencia, de compartir y de disfrutar, algo que también es fundamental para el bienestar. En este sentido, ha incidido en que la jornada permite relacionarnos, tener un corazón abierto, y eso beneficia también a nuestra salud. La comida, que ya supera las 250 personas inscritas, se ha consolidado como uno de los eventos solidarios más destacados del municipio y que cada año es un imprescindible en los prolegómenos de la Semana Santa. Vemos la gran solidaridad del pueblo de Salobreña, como comercios y vecinos se vuelcan cada año para que sea un día especial, ha señalado Rosa Alaminos.
Parte de la comida buenísima, como siempre, música en vivo, un ambiente súper agradable que notamos como cada año viene más gente, ¿no? Te hablo a día de hoy, ya llevamos 251 papeletas compradas y cada día se van incrementando y ahora tenemos las de última hora, ¿no? De personas que se van animando a venirse o que se le confirman la disponibilidad para ese día. Y, por supuesto, bueno, pues un menú variado con un plato de aperitivos que este año ampliamos también. Ya el año pasado tuvieron muchísimo éxito. Y luego, pues bueno, dos platos principales a elegir. También postres, café, infusión, la bebida, que todo iría incluido en el precio. Y luego, bueno, pues hay una barra para toda aquella persona que quiera tomar algo más.
Además del almuerzo, la jornada incluirá numerosos sorteos gracias a las donaciones de negocios locales, así como dinámicas de animación que fomentan la participación de los asistentes. Es un día para encontrarnos con personas que no vemos a diario y disfrutar juntos en un ambiente muy cuidado, ha añadido Alaminos. El transporte gratuito saldrá desde la Plaza de Goya en dos turnos, a las 13:30 y a las 14 horas, con regreso previsto a partir de las 18:30. Facilitando así la asistencia sin necesidad de vehículo propio, las entradas pueden adquirirse en Araceli Muebles.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
La Fundación José Martín Recuerda ha conmemorado de forma anticipada el Día Mundial del Teatro con una iniciativa cultural centrada en la figura del dramaturgo granadino y en la difusión de su legado. La actividad ha tenido como eje principal el estreno en formato de radioteatro de la obra El Arrojao, su mujer y su suegra, un texto poco conocido del autor que fue concebido originalmente como guión televisivo en 1967 y que nunca llegó a emitirse. La gerente de la Fundación, María Béjar, ha explicado que esta propuesta responde a uno de los objetivos fundamentales de la entidad, difundir la obra de Martín Recuerda, especialmente aquellas piezas que aún no han sido estrenadas. En este sentido, ha señalado que la adaptación al formato radiofónico surge tras una experiencia previa muy positiva con otra obra breve del autor. Según ha detallado Béjar, el guión de El Arrojao fue recuperado tras revisar el archivo del dramaturgo, donde se conservan numerosos trabajos para cine y televisión. Era un proyecto que ya teníamos en mente desde hace tiempo y hemos decidido retomarlo para esta ocasión, ha indicado María Béjar.
Pues nos propusimos hacer teatro radiofónico, porque ya tuvimos una primera experiencia con una obra pequeñita de Martín Recuerda, Las ilusiones de las hermanas viajeras, y resultó muy bien. Entonces pensamos que sería una oportunidad hacerlo pues para conmemorar el Día Mundial del Teatro. Bueno, revisando la obra de Martín Recuerda, pues vimos que había escrito muchos guiones cinematográficos y para televisión, y entonces pues elegimos este porque ya era un proyecto que teníamos anteriormente que no se pudo realizar y lo hemos retomado para hacerlo en este momento.
La obra, publicada años después en una revista granadina y recogida en las obras completas del autor, se presenta ahora por primera vez ante el público de Salobreña a través de su emisora municipal en formato sonoro. Es una pieza simpática, breve y muy adecuada para este tipo de montaje, ha añadido la gerente. El montaje, de 23 minutos de duración, ha contado con la participación de actores locales, muchos de ellos vinculados históricamente al grupo teatral de la Fundación. Tenemos grandes intérpretes en Salobreña, aunque sean aficionados, han demostrado una calidad y un compromiso extraordinarios, ha subrayado Béjar, destacando el ambiente de colaboración durante los ensayos. Vamos a escuchar un fragmento de la grabación de esta obra, El Arrojao.
¡Ay, Santa Bárbara bendita! ¡Que va a torear mi yerno! ¡Y así de pronto!
Le doy la razón a don José, porque quedan 2 horas y podemos pintar su nombre grande para ponerlo en el cartel, encima del nombre del coliflor.
Que no y que no! ¡Que no se ha entrenado ni siquiera! Niño, ve corriendo y dile al empresario que ha dicho la suegra del Arrojao que va a torear esta tarde. ¡Ay, que torea, que torea, que torea mi Arrojao! ¡Y de Mataó, de Mataó! ¡Ay, Manolo, Manolo!
Pero, ay, pero ¿dónde está el fuego? ¿Dónde, dónde?
La jornada también ha incluido una reflexión sobre la figura y el legado de Martín Recuerda, considerado uno de los grandes nombres del teatro andaluz del siglo XX. El escritor e investigador Miguel Ávila Cabezas ha puesto en valor la singularidad de su dramaturgia, caracterizada por personajes intensos y una fuerte carga emocional. Ávila ha destacado especialmente el papel de la mujer en sus obras, donde aparece como eje central y reflejo de conflictos sociales, frustraciones y deseos de libertad. Es un teatro de rebelión donde los personajes buscan romper con las convenciones y el conformismo de su tiempo, ha explicado Miguel Ávila.
El teatro de Martín Recuerda es un teatro muy peculiar, muy particular, un teatro en el que refleja lógicamente sus obsesiones. Bueno, yo creo que le pasa a todo escritor y escritora. Sus obsesiones, sus fantasmas, sus represiones, sus frustraciones, su todo, ¿no? Su todo existencial. Proyecta precisamente en un teatro que está protagonizado por mujeres, podría citar como Las secas cañas del camino, que está precisamente, como bien sabéis, ambientada en Salobreña, La salvaje en Puente San Gil, La recogía, es un teatro de mujeres, es decir, la mujer siempre está omnipresente en su teatro como protagonista y como reflejo de esa, de lo que he dicho antes, ¿no? Esas frustraciones y obsesiones propias.
Asimismo, ha incidido en la profundidad psicológica de sus personajes, marcados por una constante sensación de espera y desasosiego, lo que dota sus textos de una dimensión universal. Con esta iniciativa, la Fundación José Martín Recuerda ha estrenado por primera vez esta obra del dramaturgo, que ha sido emitida en Radio Salobreña antes del informativo de las 2 de la tarde. También puede escucharse y descargarse a través del podcast de nuestra web.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
La poesía toma la biblioteca de Salobreña con un recital reivindicativo de Raúl Calvo.
La Villa de Salobreña celebra este viernes, 20 de marzo, un recital de poesía en la sala de exposiciones de la Biblioteca Municipal, una cita cultural que se desarrolla esta tarde. Bajo el sugerente título Ni genios ni musas, la poesía para quien la trabaja, el rapsoda Raúl Calvo ofrecerá un encuentro literario con marcado carácter social y reivindicativo, enmarcado en torno a la conmemoración del Día Internacional de la Poesía, que se celebra este sábado. Calvo ha explicado que el título busca a romper con la idea elitista que a menudo rodea a este género, ya que la poesía no es un arte para unos pocos. Todos escuchamos canciones a diario que están en verso, así que la poesía es para quien la trabaja y la hace suya, ha afirmado. El acto reunirá una selección de autores clásicos y contemporáneos como Nicolás Guillén, Gloria Fuertes, Roque Dalton o el arcipreste de Ita, cuyas obras serán interpretadas por el propio Calvo. Lejos de un recital convencional, la propuesta apuesta por una poesía contestataria con textos que abordan cuestiones como los derechos humanos, la libertad de pensamiento o las desigualdades sociales. Es Raúl Calvo.
En primer lugar, el motivo de hacer el recital es la excusa de que el 21 de marzo es el Día Internacional de la Poesía y siempre alrededor de esa fecha pues procuro hacer algo. Así que haya muchas excusas y que haya muchos 21 de marzo con tal de siempre difundir la poesía. Y en este caso quería hacer un recital reivindicativo, por eso el título. Entonces, en general, todos los poemas que se van a elegir pues tendrán contenido social, reivindicativo, y si quieres, unas gotitas también de poemas subversivos. Hoy toca ser contestatario.
En este sentido, el rapsoda ha destacado la vigencia de muchos de esos textos, incluso los más antiguos. Lees poemas de hace siglos y te das cuenta de que, por desgracia, poco ha cambiado la humanidad, ha reflexionado. Calvo, que ya ha impulsado diversas iniciativas poéticas en el pueblo, se define más como rapsoda que como poeta, apostando por la interpretación directa y emocional de los textos. Además, el encuentro no terminará con la última lectura. Tras los versos, los asistentes podrán compartir un momento distendido con conversación, tapas y brindis en una apuesta por acercar la poesía a la vida cotidiana.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Asociación Vecinal Calicaña de Salobreña pondrá el broche final a su 10º aniversario este domingo 22 de marzo con una jornada de convivencia abierta a toda la ciudadanía, para la que han previsto actividades culturales y divulgativas en el entorno del Parque La Fuente. Tras varios meses de intensa programación, la clausura arrancará a las 11 horas con un encuentro en este espacio, desde donde partirá un paseo guiado hacia el Peñón. La ruta estará conducida por el biólogo Nicolás Villaescusa, quien ofrecerá una explicación sobre el patrimonio natural, agrícola e industrial del municipio, así como sobre los proyectos urbanísticos previstos en la zona, ante los que la asociación mantiene una postura crítica. El recorrido continuará hasta la fuente y la acequia del Gambullón, donde se abordarán las posibilidades de renaturalización del espacio. Posteriormente, sobre las 13 horas, los participantes regresarán al parque para visitar una exposición fotográfica que recoge las principales actividades desarrolladas durante este año conmemorativo. El acto institucional de clausura dará paso a un ambiente más distendido, un tapeo, música en directo a cargo del grupo Meserso y un brindis colectivo para celebrar una década de trayectoria. Elisa Soto, presidenta de Calicaña, ha hecho un balance muy positivo del 10º aniversario, durante el cual se han llevado a cabo 10 actividades, una por cada año de vida de la asociación. Ha sido una actividad frenética, pero ha valido la pena por la acogida y la repercusión, ha destacado. La presidenta también ha subrayado el crecimiento experimentado por el colectivo en los últimos meses, así como la implicación de socios, colaboradores y otras asociaciones del municipio. Además, ha agradecido la colaboración puntual del Ayuntamiento, especialmente en la difusión y cesión de espacios. Es Elisa Soto.
Ha valido la pena porque la mayoría han tenido muy, bueno, prácticamente todas, muy buena acogida y repercusión. Y la verdad es que sentimos satisfacción por el trabajo realizado, por la acogida y por esa repercusión. Balance muy positivo. En toda ella hemos contado con participación del grupo de Calicaña, de la gente asociada que hemos crecido bastante en este año, bastante. También probablemente queremos entenderlo así, como fruto de lo que hemos podido proyectar y visibilizar nuestra tarea. Y también, bueno, hemos contado puntualmente con la colaboración del Ayuntamiento.
Para Elisa Soto, la jornada del domingo no solo pretende cerrar un ciclo, sino también reforzar los lazos con los vecinos. Es una actividad abierta a toda la gente que quiera participar, conocernos o acompañarnos. Es muy importante, dice, contar con esas personas. Desde su fundación, Calicaña ha centrado su labor en la defensa del patrimonio natural, histórico y cultural de Salobreña, con el objetivo de proteger este lugar único y preservar su identidad. Lejos de detener su actividad, la asociación ya trabaja en nuevas iniciativas, según ha asegurado Soto, quien ha avanzado que próximamente darán a conocer su nuevo plan de actividades. Ya nos metemos en la agenda, donde además de estas actividades de conmemoración del 10º aniversario de Calicaña y también del pregón de Semana Santa, que tiene lugar este sábado a las 8 en el auditorio, como les hemos ya contado, hay otras actividades en la comarca, como por ejemplo en Motril, donde hoy se vuelve a proyectar la película suiza Turno de Guardia, en su versión original en alemán. Será a las 8 en el Centro Cultural de Caja Granada, bajo la organización del Cine Club Mediterráneo. Tenemos también este próximo sábado el concierto de Germán Villegas Quartet, 6 estilos, un objetivo, es el nombre del evento en el cual se enmarca esta actuación prevista para mañana sábado a las 8 en el Teatro Calderón. Tenemos también la tercera gala La Pasión Hecha Arte. Será este domingo a las 6 de la tarde en el Teatro Calderón, presentado por Manolo Sarriá, humorista y presentador de Canal Sur. También actuarán el coro rociero Amigos del Rocío, la Escuela de Baile Virgen de las Angustias y la agrupación musical Nuestra Señora del Carmen de Calahonda. Todo esto con un donativo de 5 euros para el comedor social Jesús Abandonado. Son las propuestas de Motril para estos próximos días. En lo que respecta al Muñécar, tenemos hoy un tributo a ABBA a las 21 en el auditorio. Mañana sábado, un concierto de bandas sonoras de la mano de la Granada Hollywood Orchestra a las 7 en el auditorio. Y el sábado también en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura a las 7 la presentación del libro del salobreñero Gabriel Jerónimo Mofli, El Origen. Y tenemos también actividad en la Herradura en el marco de la festividad de San José. Esta tarde tenemos el musical infantil tributo a Disney en la caseta oficial de fiestas situada en la Plaza de la Independencia. Desde las 11, verbena popular con la orquesta Vintage y DJ Charlie Ro. Para mañana sábado a las 7 se presentan las Soles en concierto y luego la verbena amenizada por la orquesta Al Alba. Ya el domingo a la medianoche la actuación de Barroso y David Teseo. Todo esto en la caseta oficial para concluir con una verbena popular de la mano de la orquesta La Tentación. Hasta aquí la agenda, momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana sábado vuelve a la costa granadina la normalidad tras dos jornadas con avisos por fenómenos costeros. En el conjunto de la provincia se esperan cielos muy nubosos acompañados de chubascos ocasionales más probables en las sierras, temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en descenso con vientos flojos variables, levante moderado en el litoral. La máxima para mañana será de 19 grados aquí en la costa, la mínima de 10. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Con las noticias nos reencontramos ya el próximo lunes a partir de las 9. Pasen un gran fin de semana. Nosotros los dejamos con la programación de Radio Salobreña de la mano de Marcus Time.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.